Musas en las Ondas, espacio de Radio Colores, donde nos visitan con frecuencia grandes escritores, como es Javier de la Cruz Macho, muy conocido por muchos de vosotros. Pero para quien no lo conozca, os diré. Bueno, de todas formas, primero, bienvenido, Javier, a Radio Colores.
Muchas gracias.
Javier de la Cruz es doctor en Historia por la Universidad de Valladolid, diplomado en Ciencias Religiosas por la Universidad de Comillas y catedrático de Geografía e Historia de secundaria. Ha sido profesor asociado en la Facultad de Educación de la UBA en Palencia y en la actualidad es docente colaborador en el Máster de la UNED, Didáctica de la Belleza. El título es muy bonito.
Pues sí.
Ha participado en el proyecto I más D más I del Diccionario Biográfico del Socialismo Español y además de todo eso y más, es un gran aficionado a la fotografía. Digo aficionado, pero podría ejercer profesionalmente de ello. Nos regala unas fotografías maravillosas. Es verdad, Javier. Sí.
Muchas gracias, lo intento. Estoy en proceso de aprendizaje.
Sí.
Soy aficionado.
No, pero haces unas fotografías de paisajes, de momentos, de plantas. Bueno, muy bonitas, la verdad. Ha publicado, entre otras cosas, claro, ha publicado otros 6 libros: Élites Políticas Locales de 1868-1902, Diccionario y Estudio Prosopográfico de los Alcaldes de la Ciudad de Palencia, Palencia en el Gobierno, Ministros Palentinos en la Época Contemporánea. Mira, este no le tengo, ¿eh? Tengo que comprarlo. José Antonio Lorenzo Cuesta y Marta Salomé Villafuela Cabestreno, es los que hicisteis este de...
Sí, fue un proyecto de la Universidad de Valladolid y lo hicimos entre 4 historiadores.
Uh-huh. Y luego Palencia, Momentos, Personajes y Lugares para la Historia, 1808-1935, volumen 1. Y Palencia, la ciudad y sus alcaldes, 1806-1936, Fotografías con Historia, Palencia, años 20, junto a José Luis de Román.
Exacto.
Sí. Y Capturar la Luz, origen y evolución de la fotografía en el siglo XIX en Palencia. Y más de 30 artículos en revistas especializadas, científicas, de historia. No sé de dónde sacas el tiempo, Javier.
Pues como digo yo, no veo casi la tele, ni sí. Tengo otras así distracciones, más que el trabajo, la familia sí. Y la investigación.
Sí, es la segunda casa, que es el museo, vamos, los archivos, ¿verdad?
Hace mucho tiempo.
Sí, pues buen hobby, ¿eh? Ha obtenido además el premio Mariano de Mazo junto a Óscar Herrero y el premio Un 10 para 10 en el año 2021. Uh-huh. Colabora mensualmente en la revista Paco, es que yo quiero mucho a la revista Paco, Paco Cultura y Ocio, una revista que nos es ya imprescindible para tener una guía de todo lo que podemos ver en Palencia, capital y provincia. La verdad es que es un éxito esta revista, ¿eh?
Yo me parece que ha sido una iniciativa preciosa y además, aunque existe en otras ciudades algo parecido, la calidad que tiene la revista Paco y la maquetación y el diseño y luego lo que ofrece, porque aparte de las actividades otros artículos como los que yo hago de historia, le da una calidad exquisita.
Es que es eso. Además, todos los artículos que nos enteramos de cosas que muchos de nosotros no sabemos, está muy bien, muy bien. Tras la publicación de un primer libro sobre la historia de la ciudad de Palencia en el año 2017, Javier de la Cruz acaba de publicar el segundo volumen sobre el pasado de la capital palentina con la obra Palencia, Momentos, Personajes y Lugares para la Historia. Esta publicación relata en sus páginas la aparición y posterior evolución de lugares tan emblemáticos como los que nos va a contar él. Así que te doy la palabra, Javier, nos vas contando todo lo que es, porque cuando he visto el resumen de los... Porque es que tengo que aclarar que sale hoy, o ha salido ayer.
No, ha salido el libro, ha salido hace unos meses, lo que pasa que por circunstancias personales, que he estado por una operación, pues no he podido hacer la promoción la presentación. Entonces se ha quedado ahí pendiente. Ahora cuando ya desde hace pues un mes y medio que me he incorporado otra vez al trabajo, pues me he puesto en marcha el trabajo, que era lo más sí. importante, pues nos hemos puesto con la difusión del libro, que no se pudo hacer en su momento por ese tiempo.
Yo pensaba que es que era porque no me había enterado que habías uh-huh. estado, que te habían operado, y pensaba que es que no había salido todavía de la imprenta. Bueno, pues entonces ya lo saben, ya están en las librerías, sí. uh-huh. ya se puede adquirir, y es una manera de conocer, porque es verdad que nos sentimos muy palentinos, pero desconocemos muchas cosas de Palencia, y entonces cuando viene la gente de fuera tenemos que darles una lección, ¿no? Ya que no somos historiadores como tú, pero tenemos que darles una lección de lo que tenemos en Palencia y valorarlo, uh-huh. que eso siempre lo recalco mucho, que los palentinos valoremos lo que tenemos en Palencia.
Sí, y además valorarlo, y yo una cosa que suelo poner de manifiesto en los libros que hago es poner en valor la ciudad, porque desde que entramos en la democracia con el tema de las autonomías, todas las autonomías se lanzaron a hacer una historia de las autonomías, pero las más potentes, las autonomías de la periferia, que además tenían esta identidad nacionalista, pues buscaron todavía potenciar esto más e hicieron una historia que, bueno, pues como toda historia, tiene su cierta interpretación y su cierta visión a veces cegada, y se ha lanzado una imagen de una España periférica muy dinámica, muy avanzada, muy desarrollada, y una España interior como muy atrasada, en la que nunca pasa nada, en la que parece que vamos con retraso y en la que parece que tal. Y bueno, yo una cosa que pongo en manifiesto, basándome en investigación y en datos reales y en información
contrastada, que como debe ser,
que eso no es así, es decir, que estamos a la misma par que el resto, que los inventos y las novedades nos llegan igual, y que a veces si no nos llegan antes no es porque no queramos, sino porque dependen de la inversión estatal, pero desde aquí se reclama que eso se haga. Pero en aquellas cosas que no dependen de nosotros, pues nos llegan igual. Por ejemplo, una de las cosas que hablo aquí en el libro es de la llegada del teléfono.
Mira, dato importante.
Y entonces, el teléfono tiene dos fases. Uno, primero, las líneas urbanas, que son líneas que nada más se dan en la ciudad, y luego las otras interurbanas, cuando te conectas ya con el resto de ciudades. Las urbanas, que además en principio son líneas que los burgueses ponen desde su casa a sus fábricas, pues estas las ponemos a la par que el resto de España, porque al fin y al cabo dependen de la acción de aquí. Pues Cándido Germán pone una línea de su casa a la Tejera, o los Fuentes de su farmacia a la zona, al espacio que tienen de baños. Claro, cuando hay conectarse con las líneas interurbanas, ya dependemos de que sea el Estado el que haga esa conexión. Entonces, bueno, por suerte, como hay que conectar todo el norte de España a la vez, pues entramos en ese lote. Pero si no nos hubiese tocado esperar, pero la Diputación y el Ayuntamiento venían reclamándolo, que se hiciese esa interconexión. Entonces, bueno, pues estamos ahí a la par, sobre todo lo que depende de nosotros.
Mira, ves, pues un dato muy importante y que poco sabemos. Uh-huh. Y por ejemplo, el Parque de los Jardinillos.
Uh-huh. Cuéntanos. Pues es un parque muy curioso. Además, una de las cosas que pongo de manifiesto, que ya lo he dicho en otras ocasiones o charlas, es que mucha gente considera o ha publicado que el Parque de los Jardinillos se crea en 1915, y es falso. El Parque de los Jardinillos surge cuando surge la estación. Cuando se llega al ferrocarril, en torno a 1867, no me acuerdo los años.
Bueno, sí, pero exactos. Ya para eso cogeremos el libro y nos enteramos.
Entonces, se crea el ferrocarril y se le da un espacio a la compañía de ferrocarril para que levante la estación. Y junto a ese espacio, pues está el terreno que está enfrente, donde hoy ocupan los jardinillos. Y la propia empresa crea unos pequeños jardines, unos pequeños parterres y demás, ¿vale? En 1862. Y sabemos que eso es así porque hay un plano de Palencia de 1863 que se encarga a un militar para poder hacer luego las alineaciones, y en ese plano ya aparece dibujado el parque. ¿Qué es lo que pasa? Que luego las compañías ferrocarriles entran en crisis, como entran en crisis en toda España, y la última preocupación suya es mantener el parque. El parque subsiste porque el ayuntamiento se hace cargo de él. Y luego es en 1915 cuando se hace una gran reforma y se amplía, porque en principio era solamente justo, digamos, que la franja que está enfrente de la estación, y en 1915 se amplía con toda la zona que hay entre la estación y lo que es actualmente el edificio de correos y el edificio de la seguridad social, que es la primera gran ampliación. Pero el parque surge de esa época, y como era un parque muy pequeño no tenía nombre, y entonces la gente hablaba de los jardinillos, que era una expresión para referirse a unos parques pequeñitos, pequeños, y se quedó con ese nombre. O sea, tiene
me gusta, además
popular.
Sí, me gusta. Uh-huh. Bueno, y que ya que hablamos del parque de los jardinillos, ¿qué opinas del parque actual?
Pues a mí, como mucha gente, no
me gusta. A mí no me gusta tampoco.
Creo que los parques primero tienen que tener más verde, y esta manía de enlosar tanto los parques, pues al final pierden su encanto, se convierten en espacios que no dejan de ser jardines, que son casi más peatonalizados y demás. Y luego, aparte, bueno, pues todo lo que el problema que se ha generado con los árboles, que al final se ha visto como eso, pues aparte de que ya algunos árboles pues sean mayores y tengan cuidados, pero aparte eso determina por acabar con ellos, ¿no? yo creo que hay muchos estudios por ahí que muestran, por ejemplo, el cambio de temperatura en zonas donde predomina la hierba y zonas donde predomina el asfalto. Entonces, queremos tener zonas frescas y zonas amigables en un sitio como este, en el que el verano castiga tanto, pues hay que cuidar que los espacios realmente sean zonas verdes y no zonas de para que caminemos.
Sí, eso, para patinar, para eso que se hagan las pistas. Pero además, era un parque el que estaba anterior a este, muy bonito, era muy acogedor, era, vamos, que y yo creo que además, si quieren hacer una cosa moderna, muy moderna, pues hay lugares donde se pueden hacer en otros lugares de la capital, ¿no? Por si quieren tener algo muy actual y muy moderno. A mí la verdad es que no me gusta.
Sí, yo creo que sufrimos del síndrome que sufren muchos alcaldes y corporaciones, que es la necesidad de perdurar por las obras, ¿no? Sí. Y yo creo que en ese afán de perdurar por las obras, pues a veces se hacen cosas muy interesantes y a veces se hacen cosas que lo que destruyen son escenarios con encanto, y que lo que hubiese sido mejor hubiese sido adecentarlo y arreglarlo y mantenerlo como estaban, porque evocan una época, nos trasladan también a un periodo. A mí me da pena cuando voy a algunas ciudades y veo parques que se han mantenido con cierto estilo isabelino, que aquí los hemos perdido del salón, no nos quedan más que retazos de aquel parque isabelino,
sí,
¿no?
Sí.
Los asientos y poco más.
Sí.
Y poco
a más. Propósito, no sé si en algún artículo tuyo o cuando has ido en alguna charla, que te oí decir lo del, nos has aclarado lo del templete, la leyenda urbana que hay del templete que teníamos en el parque del salón, ¿no? Y gracias a ti, pues eso, nos hemos enterado de que no, que aquello se destruyó, ¿no, Javier?
Está destruido y fundido, ¿no? La leyenda dice que está en el monte, en una finca.
Sí.
Yo al último que me dijo eso le dije, no te preocupes, entra en Google Maps, recórrete el salón,
y ya
recórrete
está.
El monte donde hay fincas y encontrarás el templete, pero no se encuentra porque está realmente fundido. Tenemos una réplica igual en Portugalete, porque se hizo con los mismos planos y por la misma empresa. Entonces,
claro,
en Portugalete es prácticamente distinto. Y es una pena, por ejemplo, que hayamos perdido ese templete, ¿no?
Sí.
Bien podía haberse, yo entiendo que ese templete ya no era funcional por espacio, pero podía haberse reubicado en otra zona para otros usos, más de una banda más pequeña o más modesta. Por ejemplo, en la Plaza de la Constitución nos han puesto un templete ahí de piedra, que bien podía haberse puesto ahí el templete. Podía haberse trasladado y haberse ubicado ahí con el tiempo, ¿no?
Sí, que además es un diseño muy bonito, vamos,
sí,
que es...
Sí.
Pues fíjate que yo el de Portugalete lo conozco, pero nunca lo he asociado, siempre he dicho qué parecido al de Palencia, pero mira, tú me aclaras que no, que es que son copias.
Sí, está hecho por unos planos, entonces prácticamente es idéntico al 90%.
Sí. Bueno, pues háblanos de este libro, de este volumen 2, más cosas. Dinos, cuéntanos lo de la fábrica de armas o de lo que tú quieras. Tú...
Bueno, pues el libro, como el otro, se estructura en tres grandes bloques, ¿no?
Sí.
Momentos, personajes y lugares. Y en el fondo es un recorrido, sobre todo por la historia del siglo XIX y XX, aunque algunas historias arrancan mucho, mucho antes. Y luego algunas llegan hasta nuestros días, ¿no? Por ejemplo, la fábrica de armas, pues o la tejera, se comenta hasta cómo está en la actualidad, ¿no? Y en las cárceles, por ejemplo, se parte del siglo XVI, o en el ayuntamiento se parte del siglo XVI, que cuando surge el ayuntamiento, surge la fábrica de armas. Pero sobre todo se centra en el siglo XIX y XX, que es lo que yo soy más especialista, ¿no? Y al final, pues nos muestra cómo es la sociedad en el siglo XIX y XX a partir de estas personas, a partir de estos acontecimientos, a partir de estos lugares, ¿no? Hemos buscado personajes que sean representativos, ¿no? Por ejemplo, hay dos republicanos, Marqués de Albaida y Zilote de Gerina. ¿Por qué dos republicanos? Porque Palencia es un núcleo republicano de primera magnitud. Es más, Palencia es de las pocas ciudades que durante la restauración, entre 1875 y 1901, tiene un alcalde republicano, que es Cirilo Tejerina. ¿Vale? ¿Fruto de qué? De que el republicanismo tenía mucha fuerza y conseguía muchos votos, a pesar de estar las elecciones manipuladas y controladas por dos grandes partidos, conservador y progresista. ¿Vale? Y luego dos estilos de republicanos. El Marqués de Albaida, un tipo combativo, siempre envuelto en líos, en motines, que sufre cárceles, incombustible y tal. Y luego otro, como Cirilo Tejerina, siempre conciliador, buscando el pacto. Y además una personalidad que yo le daría más importancia, porque debería ser un modelo de los políticos. Tiene muchos detalles, voy a contar solamente uno. Ganan las elecciones locales en 1871, el ayuntamiento es plenamente republicano y se plantea el debate de asistir a las fiestas de Santo Toribio. El Partido Republicano aboga por la separación Iglesia y Estado, y entonces se plantea el problema: según nuestra ideología no deberíamos ir, pero llega Cirilo Tejerina y dice, somos representantes del pueblo palentino. Nuestro pueblo palentino entendería mal que sus autoridades, sus representantes, no estuviesen en esta fiesta que es votiva de la ciudad, sí, cuando además nuestra población es mayoritariamente cristiana. Tenemos que ir al alcalde de representación y al resto de concejales, que vaya si quiere, pero el alcalde va a ir en representación del ayuntamiento, porque es lo que hay que hacer, independientemente de las posiciones, ¿no? Ese equilibrio,
sí, sí, qué maravilla,
entre las convicciones y el respeto a lo que es en el fondo la mayoría de la población. Era un tipo fundamentalmente demócrata por encima de muchísimas otras cosas, ¿no?
Qué bonito, ¿ves? Y tenemos una idea así muy particular de la República, ¿ves? Que estás comentando como que Palencia no, que esa fase no ha sido...
No, al contrario, y de hecho entre 1875 y 1902 los dos partidos que más fuerza tienen en Palencia son el Partido Progresista y el Partido Republicano, y varias veces el Partido Republicano tiene más concejales que el Partido Progresista. No hay alcaldes del Partido Republicano porque el alcalde le nombra al gobierno. Y como le nombra el gobierno, si el gobierno era progresista, nombraba un alcalde progresista. Y si el gobierno era conservador, nombraba un alcalde conservador, aunque no hubiese más que tres concejales conservadores.
Fíjate.
En el ayuntamiento, como había en algún caso.
Sí, sí, qué interesante. Oye, sí, háblanos también de la fábrica de chocolates, de Tadeo Ortiz.
Sí, es otro personaje, Tadeo Ortiz, que está también puesto en contraposición con Pedro Romero. Tadeo Ortiz y Pedro Romero son dos grandes empresarios y dos alcaldes. Uno de la época isabelina y otro de la época de la Restauración. Y entonces, aunque comparten rasgos como empresarios, sin embargo, Tadeo Ortiz pues es un hombre que sus intereses no están tantos en la ciudad, aunque los tiene, y entonces se preocupa menos de la ciudad en su gestión como político. Es un hombre más apegado al reinado de Isabel II, menos dados a las algaradas, a los motines. Es más, digamos, con más dócil. Por ejemplo, le cuesta aceptar cuando llega la Restauración que por cambiar el gobierno él tiene que dimitir para dejar que nombre un alcalde, ¿vale? Y sin embargo, Pedro Romero es todo lo contrario. Es un tipo con muchísima iniciativa, dispuesto al combate de donde sea, mucho más preocupado por la ciudad, porque todos sus intereses están en la ciudad, las mejoras por la ciudad son mejoras para él. Y que, por ejemplo, cuando llega la Restauración, que está Tadeo Ortiz de alcalde, como Tadeo Ortiz no se va y le tocaría a él, no le importa hacer toda una campaña de desprestigio contra Tadeo Ortiz para que al final este hombre termine dimitiendo, porque ve su honor comprometido por las continuas acusaciones que le hace Pedro Romero. Es una historia curiosa, ¿no?
Muy interesante.
Y luego, bueno, pues Tadeo Ortiz, vinculado a fábrica de chocolate La Antolina, que es una fábrica que tuvo fama mundial. Esos chocolates se exportaban hasta Cuba, México, medallas de las exposiciones universales, representantes en París, bueno. Y luego, sin embargo, Pedro Romero pues invierte en construcción, en vías de comunicación, en periódicos, en bancos. O sea, dos modelos que nos hablan un poco de ese cambio de la élite en el siglo XIX.
Bueno, pues a ver, sigue hablándonos de Alejandro Nájera, por ejemplo.
Vale, Alejandro Nájera es una persona muy peculiar, porque es el gran líder del sindicalismo católico agrario en Palencia, ¿vale? Estaba, es que no me acuerdo ahora el nombre del gran líder sindical palentino que sale en todos los estudios, a memoria a veces me falla ya, bueno. Se mayor. Bueno, pero este hombre, como luego tuvo cargos nacionales, no estaba en Palencia, y realmente, aunque Alejandro Nájera era el vicepresidente de la Federación Católica, fue el que realmente la dirigió, y la Federación Católica Agraria fue de las más potentes de España. Este hombre era un hombre muy empapado de la doctrina social católica. Y bueno, pues consiguió que la Federación Católica de aquí tuviese una caja de ahorros, tuviese un periódico, compró el Día de Palencia, el edificio antiguo de Unicaja, esa era la Federación de Sindicatos Católicos, consiguió montarla. Y luego el objetivo era que hubiese la mayor cantidad de propietarios, que no hubiese tantos jornaleros, que hubiese propietarios. Así todos compartían la misma suerte y no había conflictos, digamos, sociales. Pero luego tuvo muchos problemas, por ejemplo, con Calderón y con todos los caciques, porque, claro, daban préstamos a muy bajo interés, hacían compras en común.
No les interesaba.
Los agricultores vendían el trigo y los productos que cogían a la federación, que luego se encargaba de venderlos a los precios más elevados que podía, ¿vale? Mientras que los agricultores más pobres los tenían que vender tras la cosecha, y en ese momento los precios estaban muy bajos. Con lo cual, ¿qué conseguían? Que toda esta gente escapase de la usura, de la dependencia, y eso evidentemente al que quería tener el control y se basaba en esos instrumentos, pues le venía muy mal, ¿vale? E hicieron una política, por ejemplo, de compra de tierras en muchos pueblos, en antigüedad, por ejemplo, se compró una tierra y se repartió entre los pequeños propietarios y entre los jornaleros a unas condiciones muy ventajosas y con un crédito concedido a largo plazo y con muy poco interés. Tiene una labor magnífica, la de este hombre, siempre también de una sensibilidad exquisita.
¿Y qué relación con el psiquiatra? Porque en Nájera
son de la familia.
Son de la familia, pero vamos, familia, no tiene. Sí. Bueno, pues cuéntanos más cosas.
Pues luego ya termino lo de momentos con dos personajes, con Francisco Vigil y Casia Quemada, dos poetas.
Ay, me encanta Francisco Vigil.
De Vigil lo que hago es aportar cosas nuevas. De Vigil se conoce mucho, su labor de poeta. Entonces yo lo que me centro más es su labor política, que es muy desconocida. Una personalidad muy vinculada al mundo de la izquierda, muy comprometida, y de hecho sufrió cárcel por esa cuenta, que lo cuenta en uno de sus poemas, ¿vale? Además, uno de los poemas que escribe en la cárcel es el célebre dedicado al Carrión, que habla de que el Carrión, por no ser vallisoletano, se suicida en Dueñas, ¿no? Y él escribe. Y luego una poetisa, una poeta, perdón, que
ya ha desaparecido, ¿verdad? Ese concepto de poetisa.
Sí, además lo pregunté a una compañera y le dije, digo, ¿cómo hay que poner esto? Y dice, es que a veces cuando se habla de poetisas, te la sensación de como que es de otra categoría inferior. Sí. Y dice, no, ella es escritora, la poeta, dice, nos gusta que nos llamen las poetas.
Sí.
Entonces la poeta Nicasia Quemada, que es desconocida, murió muy joven, la pobre, y es representante de este tipo de poesía romántica. Lo que pasa que, bueno, pues también nos refleja un poco el papel de la mujer de la época, ¿no? Constreñida a hablar a veces de temas religiosos, de temas un poco relacionados con el romanticismo y demás, pero ganó varios premios y lamentablemente falleció muy joven. No sabemos dónde hubiese llegado con la evolución del tiempo y un poco mayor de libertad, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues tú continúa. Estáis escuchando, ¿no, Javier? Da gusto, porque es que te cuenta la historia. Yo, además, bueno, hablar de Palencia, con lo que me gusta escucharlo y saber muchas cosas que desconozco.
Sí. Bueno, pues luego hacemos un repaso también por lugares, ¿no? Por ejemplo, pues el ayuntamiento. Contamos toda la historia del ayuntamiento. Desde cuando no había edificio, que se reunía en la catedral, hasta cómo llega al edificio del casino, fruto de los cambios de los reyes católicos que obligan a que haya edificios. Y luego, posteriormente, toda la peripecia de construir el edificio nuevo, que se vendió el casino antes de tener el edificio nuevo, luego hubo problemas con las obras. Esa parte la ha retratado muy bien Barreda, entonces yo paso a algún resumen. Y luego, bueno, por la posterior evolución del ayuntamiento hasta incluso pues la compra del edificio de las canónigas, ¿no? Y todo el proceso que se hace también de la Diputación Provincial. Y ahí hablo un poco mucho como sí. Hablo un poco de la polémica que terminó generando la ruptura entre Jerónimo Arroyo y Abidio Calderón, que no tiene que ver tanto con la herencia, como se ha escrito, sino porque la Diputación Provincial tuvo un sobrecoste enorme. Y Jerónimo Arroyo era el arquitecto que lo había diseñado. Como arquitecto de la Diputación Provincial, era el que revisaba las obras. Y luego su empresa de piedra artificial facilitaba todo el material. Otros grupos se pusieron de uñas. Y cuando se terminó la obra, se hicieron muchas acusaciones sobre cómo se había hecho esto. El Partido Conservador se quiso quitar el problema y le echó la culpa a Jerónimo Arroyo. Jerónimo Arroyo vio que nadie le defendía y entonces eso le generó un profundo malestar, tanto como que presentó la renuncia a ser el arquitecto provincial. Y a partir de ahí, luego pues se produjeron más elementos y se provocó la ruptura, ¿vale? De hecho, tanto fue el lío que la Diputación no tuvo una inauguración oficial, porque no estaba la cosa para inauguraciones, ¿vale? Luego recuerdo pues los acontecimientos del incendio, las posteriores ampliaciones, hasta la configuración actual, ¿no? Las cárceles, es muy curioso.
Eso, me ha chocado lo de las cárceles.
Las cárceles, sí, porque cuento desde las primeras cárceles que había en Palencia, que había varias, porque como la justicia en la Edad Media pertenecía a varias personas, pues aquí, que era la ciudad episcopal, el obispo tenía su cárcel, la iglesia tenía su cárcel, el corregidor, que representaba al rey, y tenía la cárcel real y luego estaba la cárcel
municipal.
Bueno, pues cuento pues los diferentes edificios que hay hasta que se empieza a ver una única cárcel, que es la famosa de la calle Cestilla, y como estas cárceles tenían muy malas condiciones y vamos pasando pues luego a diferentes edificios hasta llegar a la actual cárcel de Dueñas, ¿no? Pero aparte de los edificios, lo que aprovecho para narrar son las malas condiciones y cómo cambia también toda la concepción penitenciaria, de sitios donde castigar y donde no importaba lo que ocurriese allí con las personas, hasta lugares, pues eso, simplemente de privación de libertad para proteger, digamos, a la población, y con carácter de reinserción o de volver a facilitar que esas personas se puedan reintegrar en la sociedad, ¿no? Entonces, eso. Más espacios que hablo también de los centros educativos Jorge Manrique y Modesto Lafuente, que no tenían ese nombre cuando se crearon, ¿no? Y me sirven para hablar del esfuerzo educativo que hizo el Ayuntamiento y cómo Palencia era una de las ciudades pioneras en centros educativos de calidad, diseñados pedagógicamente, y que además está en relación con que Palencia era una de las ciudades con menor tasa de analfabetismo de toda España.
Fíjate.
Gracias a la inversión del Ayuntamiento, porque los colegios eran competencia municipal, no como los institutos, que eran competencia estatal. Y entonces, quien se tenía que hacer cargo de ellos eran los ayuntamientos. Entonces, si en Palencia y en muchos pueblos de Palencia tenemos bajos índices de analfabetismo, era gracias a la acción de los ayuntamientos, que se rascaban el bolsillo y pagaban maestros y pagaban locales. Y en el caso de Palencia, pues además, tener buenos locales. Éramos, ciertamente, la envidia de muchas ciudades por estas dos escuelas que se hicieron en el siglo XIX.
Que una existe, la de Modesto Lafuente,
sí,
es esta.
Y Jorge Manrique, las dos.
Ah, las dos, mira, sí,
las
Jorge Manrique.
Se inauguraron antes de 1900. Uh-huh. Y claro, y además, al hacerse edificios nuevos, se diseñaron ya pensando en eso, que tuviesen patios, zonas soleadas, pasillos anchos. En la colección de la época, entonces
ya,
estar
claro.
50 en clase era normal,
sí.
¿Vale? pero también las clases eran amplias para tener 50. A lo mejor están más pretos en algunas que hay 30 que entonces los 50. Pero bueno, desde la colección de la época, pues era así, ¿vale? También la industria de la tejera, hablo, que fue la tejera mecánica de Palencia, fue la tejera más importante de toda España. Y bueno, sus productos se vendían por toda España y también era demandada por el extranjero, ¿no? Una fábrica que llegó a dar trabajo a más de 250 operarios de manera directa y que producía más de 80.000 piezas, 80.000, ¿no? Más de 80 millones de piezas al año, ¿vale? La visitaba todo el mundo, era una fábrica espectacular.
Fíjate.
Y que, bueno, pues nos habla también de esta dinámica industrial que hemos perdido en muchas ciudades, en el que muchas empresas al final han quedado absorbidas por otras, ¿no? Y hemos perdido estas empresas, en algunos casos por no saberse adaptar, y en otros porque las han usurpado otras empresas, ¿no?
Sí.
Y luego la evolución de la fábrica de armas, desde que fue cuartel hasta cómo luego eso se convirtió en fábrica de armas, fruto de la guerra civil. Toledo, que era una fábrica de armas, estaba en manos republicanas. Esta zona, que era zona bajo control franquista, bajo control de sublevados, pues decidieron crear una industria para tener armamento. Y entonces se eligió Palencia para ubicarla.
Sí.
Y se aprovechó los cuarteles de Alfonso VIII, entonces ya denominados de Carrión, para instalarla, que eran unos cuarteles que se habían hecho en 1922 y eran también unos cuarteles que eran la envidia de toda España, novedosos, buenísimos, y se aprovechó para instalar ahí, habiendo sufrido antes un cuartel que se caía a pedazos durante 100 años y que los militares estaban todavía protestando que les arreglasen, que les hiciesen uno nuevo, porque allí no podían estar, que estaba el antiguo cuartel donde está el colegio de Blas Sierra.
Bueno, Javier, pues yo ahora estaría pues muchísimo más tiempo, pero es que Javier ahora tiene que ir a dar clases. Y entonces, si nos quieres aclarar ya alguna cosa,
sí,
que tengas...
Pues lo único, los momentos, que no ves mucho de ellos,
para que...
pero son los más espectaculares. Porque hablamos, por ejemplo, la huelga de 1917, que parece que parece no pasó nada, y el que lo lea, ahí lo dejamos, se va a encontrar,
sí,
de la movida que hubo en Palencia. El origen del socialismo en Palencia, que aparece también como que aquí,
sí,
pues pasa con los republicanos, bastante socialistas, hay que leer entre líneas de las fuentes para encontrar la historia, mucho dinamismo y un partido socialista con peso, que desde principios del siglo XX tiene presencia en el ayuntamiento, por ejemplo, ¿vale? La visita de Fernando VII en 1828, como contraste, vemos que a principios del siglo XIX la ciudad, sin embargo, es muy parada, casi no se hacen demandas, viene el rey, todos son pleitesías, no se atreve a pedirle que se le termine el canal de Castilla. ¿vale? Y vemos el contexto. Y luego otros acontecimientos como la gripe de 1918, veremos las similitudes con la pandemia del COVID en sí. muchos aspectos, ¿vale? La Feria Chica, también pongo cuándo es el origen. Es falso que sea una fiesta, lamentablemente, que viene de época de Carlos V. Es una fiesta mucho más reciente, de 160 años, ¿vale? Y que siempre ha vivido ahí un poco en la debilidad, ¿vale? Y por la llegada del teléfono, otros momentos ahí muy interesantes que nos hablan del dinamismo de la ciudad.
Bueno, ya más no podemos decir, ¿eh? Esto es ya tener el libro mañana mismo y empezar a leer y saber y coger. Bueno, hemos estado como unos auténticos alumnos aplicados, ¿eh? Así que ahora, como ya he dicho anteriormente, Javier se tiene que ir a dar clases. Espero que los alumnos que te van a recibir ahora estén tan atentos como nosotros, ¿eh?
Pero son más mayores, son los del máster de la UNED.
Bueno, entonces se van a portar bien. Gracias, Javier, de verdad, por venir. Estamos encantados siempre que vienes y nos cuentas todas estas cosas, esta historia de Palencia y de otros momentos también. Así que aquí ya sabes que tienes las puertas abiertas para cuando tú quieras,
¿eh? Nada, muchas gracias a vosotros y por esta labor que hacéis de darnos la oportunidad, pues, a los escritores, artistas, historiadores, de es que poder presentar nuestro trabajo y darlo a conocer a cuanta más gente posible.
Yo creo que es lo mínimo que tenemos que hacer, llegar hasta donde lleguemos, pero eso porque nos escucha mucha gente. Gracias, Radio Escuchas, por estar ahí. Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Nos vamos hasta el próximo espacio. Estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es.